is VOA1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalie Salas Guaitero desde Washington. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Mercado inmobiliario, el más impactado por el alza de los precios en Estados Unidos.
Un apartamento 2x2 podía costar 1.800, hoy no baja de $3.500, $4.500.
Un golpe al bolsillo y al estilo de vida de muchos. ¿Cuáles son los sacrificios que hay que hacer para pagar más barato?
Estamos hablando de 5 a 6 personas por turno, ahora solo una. Entonces eso es un ahorro del 80%.
Conoceremos la sazón de chefs robots en el primer restaurante totalmente automatizado del mundo. Pacientes terminales en lista de espera.
¿Quién recibirá el medicamento y quién no? Esa es la estrategia actual ante la escasez en Estados Unidos.
La falta de fármacos obliga a la activación de fundaciones y ONGs. Y una barriada en Caracas da ejemplo de autogestión al salirle al frente a la falta de servicios con ingenio y mucha camaradería. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
De todas las áreas impactadas por la inflación aquí en Estados Unidos, el sector de la vivienda resulta ser uno de los más golpeados, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y es que el incremento de los precios, tanto para la compra como para la renta, hace que muchos decidan cambiar de rumbo. ¿De qué manera? Bueno, José Pernalete está con nosotros. Hola, José, ¿cómo es la situación ahí en el sur de la Florida?
Fíjate, Nata, precisamente se trata de una característica muy particular que define al estado del sol. A pesar de el impacto que se ha registrado a nivel nacional, no deja de resultar atractiva sus características, la cercanía a las playas, el calor que tanto le caracteriza, y eso, de acuerdo a los expertos, aleja la probabilidad de una debacle inmobiliaria, al menos en los próximos semestres. No obstante, hay otras variables que intervienen en las consideraciones necesarias dentro del hogar, así como lo son los gastos para el combustible, transporte, alimentos, incluso la vestimenta. Esto ha obligado a muchas familias a ahorrar un poco y sacrificar los espacios cercanos a la playa y alejarse de la costa. Veamos el siguiente reporte.
Poco a poco, Katy y Henry esperan darle forma a su nuevo hogar. Luego de vivir 7 años en una zona cerca de Miami, los altos costos los obligaron a tomar un nuevo rumbo para no afectar el presupuesto.
Nosotros vivimos relativamente a una hora y cuarto de Brickell, del Doral, de toda la zona como que es la parte más laboral en cuanto al trabajo de nosotros. Pero a pesar de que estábamos hacia esta zona y que teníamos una renta relativamente, que se podía pagar, ya estamos actualmente que todas las rentas están por encima de lo normal.
Un escenario que se repite en todo el país. Estudios publicados por la Asociación Nacional de Bienes Raíces señalan que muchas familias debieron migrar hacia lugares donde los costos eran más accesibles, aún en contra de su estilo de vida ya establecido. Y es que la nueva demanda ha cambiado por completo el diagrama de precios.
Es la inmigración de los estados y ciudades más caras a ir a donde el poder adquisitivo es mejor.
Una de las tendencias que domina el mercado es el build to rent, lo que representa a Estados Unidos como un país para alquilar, alejando cada vez más el tan anhelado sueño americano de adquirir una vivienda propia.
A nivel nacional, el 65% de los americanos son dueños de casa. Mientras que el resto, entre el 34 y el 36%, renta.
Según la agencia de valores CBRE Group, actualmente es 52.1% más costoso comprar una propiedad que alquilarla. No obstante, los precios de rentas también se han disparado.
Es decir, la vivienda que antes un apartamento 2x2 podía costar 1.800, hoy no baja de $3.500, $4.500.
¿Y qué hace el gobierno local para compensar? Existen programas de ayuda como el comúnmente conocido Plan 8. Recientemente se abrieron nuevas inscripciones y en solo una semana recibieron más de 100.000 solicitudes, pero solo hay 5.000 cupos.
Llevo ya casi 8 años y no he podido coger nada.
Según los economistas, intereses elevados en hipotecas, déficit de viviendas y el alto costo de la vida son las variables que destacan en la actualidad en el llamado país de las oportunidades.
Lo que representa es que la gente comienza a tener una calidad de vida peor. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad de largo plazo, de planificar el largo plazo, y se ven obligados a alquilar una vivienda en lugar de comprar una vivienda como tradicionalmente se ha hecho.
Así como Katy y Henry, que ahora deben adaptar sus sueños a una vivienda que, si bien es más económica, les obliga a gastar en otras áreas como el transporte para cumplir con su trabajo.
O sea, cada vez que yo entraba a una casa salía desilusionada porque yo decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, las rentas te pasan de $3,000, $3,100, $3,300 y te exigen 3 y 4 meses. Entonces tú le preguntas, ay, ¿qué son esos meses? Bueno, un mes por adelantado, uno nos decían 2 meses de depósitos que se reintegran.
Y vivir lejos no parece ser el único sacrificio para algunas familias en el sur de Florida. Las propiedades cerca de la costa están por las nubes, así que muchos prefieren sacrificar las playas y mudarse hacia los lugares más agrícolas, lejanas al mar.
Nata, otro dato interesante. De acuerdo al Centro Nacional de Derechos de la Mujer, en 45 estados de Estados Unidos, así como en el Distrito de Columbia, entre 2021 y 2023, en mayor porcentaje de la población, las mujeres registraron retrasos en los pagos de rentas o alquileres, impactando severamente, sobre todo, a la población de color. Es el diagrama que define un poco la población estadounidense y sus dificultades económicas actualmente hacia el mercado inmobiliario. Nata.
Gracias a José Pernalete. En breve, ¿conoce usted el parque lineal más grande del mundo utilizado por más de 1 millón de personas cada semana? Ya les cuento. Pero antes, falta de medicamentos en Estados Unidos. ¿Qué salida busca el Congreso? Ya venimos con más en Visión 360.
Mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Enfrenta una crisis de escasez de medicamentos que afecta especialmente a pacientes con enfermedades terminales como el cáncer. Julia Riera está con nosotros. Hola, Jules. Bueno, ¿qué dice el Congreso y cuál es la causa de este desabastecimiento?
Natalie, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, el principal problema de esta escasez de medicamentos radica en problemas de calidad que surgen durante la fabricación de estos fármacos. Pero además hay otros motivos, como la alta demanda o los problemas que surgen en las cadenas de suministro. Justamente en diciembre de 2023, un comité del Senado presentó una investigación bipartidista que exige a la FDA una actualización sobre la escasez de medicamentos, sobre todo en los medicamentos para tratar el cáncer. En el caso de ser aprobada esta propuesta del Congreso, exigiría a varias agencias federales supervisar cuáles son algunos de los puntos débiles en las cadenas de suministro y además tratar de producir los medicamentos aquí en Estados Unidos para evitar depender de países extranjeros a la hora de fabricar medicamentos clave. Algunos legisladores sostienen que esta falta de fármacos produce en algunos casos que los medicamentos sean sustituidos, que los pacientes reciban el tratamiento más tarde de lo que deberían o incluso en algunos casos que no reciban ningún tipo de tratamiento. Vamos a ver más en el siguiente informe.
Con más ganas, Tony disfruta otra vez de sus paseos por el bosque. A solo meses de correr para vencer su segunda batalla contra el cáncer de ovario.
There's a turtle, incoming turtle.
Aunque esta no es la única batalla que ha librado.
That is it. It's your badge.
Jefa de policía retirada en Carolina del Norte, también es veterana de la operación Tormenta del Desierto en Irak.
Mi unidad era el batallón 528 de apoyo a operaciones especiales.
Después de años de servicio, ahora el país por el que luchó no puede garantizarle los medicamentos que necesita.
Ella llegó resignada y dijo: tengo muy malas noticias. No podrás recibir tu carboplatino mañana.
Y el caso de Tony no es aislado. La Universidad de Utah asegura en un estudio que la escasez de medicamentos en Estados Unidos estableció un récord el año pasado, con 309 medicamentos bajo mínimos. La mayoría son medicamentos genéricos de bajo costo, como el carboplatino. La ayuda para Tony llegó desde la Florida. La fundación Angels for Change encontró el fármaco y pudo enviárselo a Tony para su siguiente dosis. El grupo abastece hospitales enteros para que los administradores puedan evitar decisiones difíciles sobre pacientes enfermos.
¿Quién recibirá el medicamento y quién no? Esa es la estrategia actual ante la escasez en Estados Unidos.
Mientras, el Congreso está tomando nota.
No pudimos tratar al 90% de los pacientes que, según lo programado, deberían haber recibido el medicamento.
Conocedores de la materia culpan de la escasez al bajo costo de producción. Y es que así funciona. Un medicamento genérico inyectable requiere pruebas y desarrollo exhaustivos. Requiere protocolos de fabricación exactos y aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y luego el mercado obliga a bajar el precio a menos que el costo de una botella de agua, según los expertos.
Estos bajos precios reducen el incentivo y la capacidad de los fabricantes para invertir en instalaciones más nuevas o de calidad. Eso empuja la producción al extranjero.
A países como la India, por ejemplo, donde la FDA recientemente bloqueó algunas importaciones por problemas de calidad.
Podríamos tener pacientes con cáncer o pacientes pediátricos u otros pacientes sin los medicamentos que necesitan porque un país simplemente nos tiene bloqueado el acceso a esos medicamentos.
¿Apoya usted la fabricación nacional y cómo hacemos eso económicamente?
Absolutamente. El presidente ha sido muy claro al respecto. Donde podamos, debemos fabricar en casa.
La meta es obtener más autoridad del Congreso y poder dar incentivos a los fabricantes para ayudar a cerrar la brecha y satisfacer la demanda de pacientes. Son pacientes como Tony, que ya está en remisión, pero que no olvida la incertidumbre que tuvo que vivir al no saber si recibiría su fármaco a tiempo.
Pero no solo hablamos de pacientes con cáncer, otras enfermedades como diabetes, asma o trastornos de déficit de atención o hiperactividad presentan una situación similar, Natalie.
Bien, gracias a Julia Riera. Bueno, y a la vuelta, ¿le gustaría ir a un restaurante totalmente automatizado? Les advierto que hasta los cocineros son robots. Pero antes, les invito a recorrer Bogotá pedaleando. Ya volvemos.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo.
Afghanistan.
Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Y en Venezuela, una barriada de Caracas atiende sus principales problemas de falta de servicios con iniciativas particulares de autogestión llevadas a cabo por los mismos vecinos. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Pequeñas casas de bloques se levantan al margen de un río en Caracas. Es una zona de alto riesgo y sus residentes lo saben.
Primero que nada, tuvimos que entender que aquí los invasores somos nosotros. O sea, el río toda la vida ha existido.
Hace 25 años, incesantes aguaceros arrasaron unas 400 viviendas en el lugar, justamente por la crecida de este río, el río Catuche, que le da nombre a la comunidad. Aunque buena parte de las familias fueron reubicadas, otras quedaron sin opciones, por lo que decidieron volver a construir en el lugar y recuperar la zona, aunque sin mayor apoyo estatal.
Todo era un no. No para acá, no para allá, no para acá. Y entonces empezamos a luchar con las hormiguitas. Llegaron mucha gente de afuera a ayudarnos. Se volvió a despertar ese entusiasmo.
Poco a poco encontraron apoyo en un equipo de arquitectos, ingenieros y ambientalistas que los ayudaron a urbanizar la barriada, pero con el enfoque puesto en reducir el riesgo de ser nuevamente arrastrados por el lodo. Comenzaron entendiendo que no solo se trataba de poner cemento aquí y allá, sino de edificar respetando el río.
Con nuestras manos hemos hecho toda esta caminería, todo este espacio de corredor que está por aquí, era tierra, entonces bueno, la misma comunidad nos hemos puesto a recuperar sus espacios para convivir mejor.
Más de tener una mejora física, tenemos más que todo una mejora social.
Y así se hizo realidad el corredor ecológico que hoy disfrutan los habitantes de la comunidad, con pequeñas plazas para el esparcimiento y pasadizos para cruzar hasta la otra ribera del riachuelo.
Ese puente nosotros lo hicimos con sin gastamos lo mínimo, porque restauramos todo lo que teníamos. Yo tuve todos estos muros que están aquí, todo eso reciclado en la quebrada. Piedras que sacamos ahí.
Catuche no tiene acceso directo al agua, pero artesanalmente, la comunidad conecta tuberías a los sistemas principales externos a la barriada.
Ahí se provee la gente de la comunidad y gente de foránea.
Algo similar han hecho para recibir electricidad.
Aquí el tema eléctrico es fatal. Y por supuesto, es una cuestión que no podemos abordar nosotros. Es una cosa técnica que le corresponde al Estado.
Justo en este punto se detienen. Por más esfuerzo y organización ciudadana, necesitan de las autoridades para que los cerca de 5.000 habitantes reciban todos los servicios sin interrupciones.
El agua, la luz, todas esas son cosas que nosotros solucionamos por nuestras propias manos, que debiera ser entes del gobierno que nos ayudaran, pues. Pero si no lo tenemos, no vamos a dejar a los niños que no se bañen, no limpian las casas.
La iniciativa sirve de modelo para otros asentamientos, pues en 2019 ganó un concurso local de proyectos participativos que fue crucial para las obras que hoy exhiben.
Si tenemos un problema donde nosotros tenemos la posibilidad de solucionarlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar? O sea, vamos a intentar, en la medida de nuestra posibilidad, solucionar ciertos problemas para tener una mejor vida.
¿Qué queremos nosotros? Que la gente de afuera se dé cuenta que nosotros con trabajo humilde hacemos. Y si nos ayudaran, más podemos hacer.
Catuche no es la única ciudadela venezolana que limita con una quebrada y que está en constante peligro. A finales de 2022, localidades del estado Aragua quedaron sepultadas por el barro debido a intensas lluvias. Por eso, en Catuche no olvidan que su tarea pendiente es eliminar la basura del río para que el agua pueda seguir su curso sin obstrucciones que aumenten su ya elevada vulnerabilidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Bogotá se ha convertido en la ciudad que pedalea. Esto sucede cada domingo y días feriados desde hace casi 50 años. Se trata de un programa de ciclovías que se ha dispuesto para ayudar a aliviar el tránsito y despejar la mente. Jair Díaz se montó en su bicicleta y nos cuenta.
¿En patines o bicicletas? Bogotá se convierte en el escenario perfecto para andar sobre dos ruedas, un programa puesto en marcha para responder a la necesidad de despejar la ciudad, considerada con mayor congestión vehicular de Colombia, mostrando así su cara más apacible.
Como el momento también de esparcimiento del estrés de la semana, aprovechar que está haciendo buen clima también.
Espectacular, o sea, es una oportunidad para nosotros las personas que estamos de lunes a sábado ocupados.
Un momento de desconexión necesario para salir de la rutina. Todos los feriados y domingos, la capital colombiana se convierte en el parque lineal más grande del mundo. De acuerdo con cifras de la gobernación de Cundinamarca, cerca de 2 millones de personas salen a las calles para disfrutar del camino en el popularmente llamado Caballito de Acero.
Bogotá, con su infraestructura de bicicleta, tiene la red de ciclorruta más grande de América Latina. Pero paralelamente, Colombia, específicamente Bogotá, ha sido pionero en permitir que las vías tradicionalmente donde van los vehículos y los buses se conviertan en espacios para la bicicleta.
Por más de 600 kilómetros de carriles para bicicletas, la ONG C40 cataloga a Bogotá como la capital ciclista por excelencia de Latinoamérica. El programa, inaugurado en 1974, se inició como una especie de experimento para descongestionar las vías y con el tiempo se ha convertido en una atracción casi obligada para amantes del deporte y familias en busca de esparcimiento.
Hacer actividad física, deporte, salen con sus familias.
La Secretaría de Movilidad de la ciudad contabiliza más de 1.800.000 bicicletas registradas, lo que evidencia el uso del programa y beneficios tanto para salud de los ciudadanos como una pausa en la contaminación ambiental.
Acabamos de pasar una pandemia y nos han dicho que esto es bueno, ¿no? Y de hecho es mi primera vez que vengo a ciclovía y me pareció, venimos desde Kennedy y me pareció muy, muy bonito, muy bueno.
Me gusta mucho, la verdad me parece que es un espacio donde se puede como fortalecer el vínculo familiar.
Y en un esfuerzo por mejorar la infraestructura, la alcaldía de Bogotá ha añadido recientemente 84 kilómetros de carriles bici a los ya existentes. Pero como hay avances, también hay retos. En algunas zonas con vías principales, los carriles necesitan reparación y mantenimiento debido al tránsito frecuente de vehículos pesados que han deteriorado la carretera. El programa de Bogotá fue el primero y ha servido de fuente de inspiración para otras ciudades como Medellín y Manizales, que ya se han unido a este método de transporte sostenible y ecológico. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
¿Y qué tal usted? ¿Le gusta andar en bicicleta? Cuéntenos su experiencia en nuestras redes sociales. Somos @VozDeAmerica en todas las plataformas digitales. Esto es Visión 360, ya volvemos.
La Voz de América presenta...
testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Lo que solía ser una escena de películas de Hollywood o incluso en tiras cómicas es ahora una realidad. Un restaurante en California ya cuenta con robots cocineros y las órdenes son tomadas por un sistema diseñado con inteligencia artificial que anota lo que el cliente desea y hasta le cobra. Stephanie Martínez nos dice que el único trabajo que los humanos, aún empleados, tienen que hacer es ensamblar y empacar la comida.
Manos robotizadas a la obra. Mientras aquí se fríen las papas, en otra parte se cocinan las hamburguesas.
En la parte de atrás hay un frigorífico que guarda los trozos de carne. El robot muele cada pedazo y le da forma según el pedido.
Y este es el día a día en el primer restaurante totalmente automatizado del mundo que se encuentra en Pasadena, California. Robots manejados con inteligencia artificial escanean las caras de los clientes, toman los pedidos y cobran. Para los dueños es un gran avance que incluso elimina los típicos accidentes laborales, como quemaduras o cortes, las ausencias o demandas, así como el desperdicio de alimentos. A los compradores les encanta el hecho de no tener que dejar propina.
Estamos hablando de 5 a 6 personas por turno, ahora solo una. Entonces eso es un ahorro del 80%.
Y es que precisamente ahorrar dinero es lo que motiva el cambio de humanos por robots en este restaurante. Más cuando el año pasado el gobernador de California aumentó el salario mínimo para los trabajadores del sector, un incremento que no hay que pagarles a los robots.
Uno de los argumentos de los empleadores contra la propuesta de pagar el salario mínimo a los trabajadores de comida rápida era que esto encarecería los costos de funcionamiento, por lo que iban a buscar maneras de reducirlos.
Expertos señalan que aumentar el salario mínimo fue un intento de atraer trabajadores al negocio de la comida rápida, pero para el dueño de este restaurante automatizado, si bien tiene un ahorro considerable, los robots hacen trabajos que mucha gente no quiere.
La verdad es que incluso pagando $20 por hora en Pasadena, me resultaría difícil contratar el personal suficiente para atender este restaurante.
Según expertos, si bien los clientes disfrutan de la novedad de ser atendidos por robots, también sienten que se ha perdido la gracia, pues les gusta conversar con personas de verdad.
A veces los empleados se quejan de que tienen que vigilar estas máquinas automatizadas porque tienden a fallar mucho. Y la gente termina queriendo hablar con seres humanos porque saben que los seres humanos pueden procesar solicitudes más complejas.
Tecnología avanzada como esta ya juega un papel muy importante en la industria manufacturera y tal parece que la robótica será protagonista en más industrias con el tiempo. Sin embargo, aún queda por ver si los seres humanos están preparados para dejarlo todo en manos de un robot, incluso la interacción. Stephanie Martínez, Voz de América.
Y esta semana se celebró el Día del Gato. Y les cuento que la revista Scientific America publicó un estudio que revela el significado de su ronroneo. Dice el informe que es un sonido que emiten para estrechar lazos con su madre o su dueño, pero también para tranquilizarse cuando están bajo presión. Llegamos al final de Visión 360. Gracias por su preferencia. Pueden encontrar estas historias en vozdeamerica.com. Les habló Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.